Bueno, ya es tendencia número 7, doctor Iván Duque.
Vicky, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Un saludo muy especial para ti y tus compañeros y un saludo para toda la audiencia.
Mire, hemos tenido especialmente estos días a los candidatos que van a consulta. Ya tuvimos al doctor Alejandro Ordóñez, ayer estuvo la doctora Marta Lucía, también está ronquita. Hoy lo tenemos a usted, invitamos a Gustavo Petro al principio de la semana y el único que no pudo cumplir la cita fue Carlos Caicedo, pero también tuvo su invitación. Así que bienvenido a la W, doctor Iván Duque.
Gracias, Vicky.
Mire, ya deben estar, como le decía, muy nerviosos en estas últimas horas. Ya lo que es la gente en las urnas es la que tiene la palabra.
Ya la suerte está echada, como dicen, y hemos hecho una campaña. Yo estoy muy contento de la campaña que se ha hecho, alegre, de propuestas, recorriendo el país, teniendo además muchos lazos afectivos con las comunidades. Hoy voy a terminar agenda de medios y mañana me voy a ir a Gómez Plata, Antioquia, que es el pueblo donde nació mi padre. Voy a ir a llevarle una ofrenda floral allá, un monumento que tiene, y voy a estar con la comunidad en un ambiente tranquilo, regreso en la noche y a esperar los resultados el domingo.
¿Se siente tranquilo? ¿Cree usted que hizo todo lo que tenía que hacer o le faltó algo?
Yo creo que uno cuando está en estas tareas tiene que estar siempre con la satisfacción de haberlo hecho todo lo que se podía hacer para obtener el triunfo. Y me siento muy contento de haber recorrido el país, de haber mostrado propuestas, de compartir con la comunidad, de haber hecho muchos diálogos con la ciudadanía. Entonces estoy muy tranquilo y espero pues que este domingo logremos ganar la consulta, consolidar la coalición, que el Centro Democrático se consolide como la primera fuerza en el Congreso y seguir adelante la presidencia.
Mire, doctor Iván Duque, pues entremos entonces en materia. El expresidente Álvaro Uribe, candidato además al Senado de la República, senador, hizo una denuncia que es ciertamente pues inquietante. Dijo que el presidente Juan Manuel Santos está tratando de ingerir en el resultado de las elecciones y habló de una reunión que se hizo en Palacio. Luego vino un comunicado del expresidente también liberal César Gaviria, donde también habló de la misma reunión y más o menos mandó al carajo al gobierno. Y luego vino un comunicado de Humberto de la Calle. Cuéntenos, ¿qué es todo esto? ¿Para qué era la reunión de Palacio?
Yo no estoy enterado de los detalles, Vicky. Yo sé que varios medios la han registrado. Vi la carta que sacó el expresidente Uribe, ahora la que sacó recientemente el pronunciamiento del expresidente Gaviria. Yo lo que creo es que en un proceso electoral el presidente de la República debe guardar total independencia. Y yo lo que espero es que no esté tratando de incidir en el resultado de las elecciones porque le hace daño al país.
¿Y estaría participando en política?
Bueno, los funcionarios públicos y sobre todo el presidente de la República debe guardar total imparcialidad en un proceso de esta naturaleza. Yo espero que no le esté tratando de meter la mano.
Entre otras cosas, eso es como una farsa, ¿no? Porque todos participan en política y resulta que está prohibido, entonces, no, yo no tengo candidato, y todos tienen candidato a la final.
Pues sobre todo yo creo que el tema de la participación en política hay que mirarlo con mucho rigor. Hay algunos países donde se permite que los gobernadores y los alcaldes sean candidatos, por ejemplo, a la presidencia. Es el caso de los Estados Unidos, que aún siendo gobernadores y alcaldes lo hacen. Yo lo que pasa es que creo que es mejor guardar la total independencia por parte de quienes están en responsabilidades administrativas. Eso le hace daño a la democracia colombiana, y lo que sería vergonzoso es que el jefe de Estado, a puertas de un proceso electoral, esté tratando de incidir, pues me parece que le hace mucho daño a nuestro país.
Entre otras cosas, doctor Iván Duque, si hay una injerencia del gobierno, pues sería muy delicado, porque es que está toda la maquinaria del Estado, ¿no?
Desde luego, y además pues eso, la contratación, la capacidad de presión a gobernantes locales, pero por eso yo digo, lo que esperamos es que el presidente se mantenga al margen, deje que el proceso electoral transcurra como tiene que transcurrir, y que sea la soberanía popular expresada en las urnas la que dé los veredictos este domingo.
¿Ya habían escuchado de esto a lo largo de la campaña o tan solo lo que está denunciando el expresidente?
No, pues la reunión es algo que salió ayer, y de hecho empezó a salir en los medios de comunicación, y eso pues ha motivado muchas reacciones. La verdad es que en este momento estoy dedicado a lo que estamos. Estas últimas horas voy a estar haciendo agenda en medios de comunicación, hablando también con los dirigentes de mi partido. Mañana voy a estar en Antioquia, voy a ir a tener este espacio familiar, reflexivo. Voy a hablar también con los dirigentes del partido en la tarde y vamos a hacer un Facebook Live mañana en la tarde también para permitirle a la ciudadanía que nos haga la pregunta que quiera sobre los temas de nuestro plan de gobierno.
5.772 personas conectadas a esta hora. ¿Cómo va a ser para ganar la consulta? Porque Marta Lucía aquí también nos dijo voy a ganar la consulta y Ordóñez nos dijo voy a ganar la consulta.
Vicky, yo tengo mucho respeto por los dos, tanto por Marta Lucía como por el doctor Ordóñez. Son seres humanos por los que tengo aprecio y cada uno ha hecho su trabajo, han hecho también unas buenas campañas. Yo espero que el domingo en las urnas los ciudadanos tomen la decisión, que se fortalezca nuestra coalición y que sigamos adelante.
¿Por qué estaban diciendo que dizque los Charlo iban a apoyar a usted?
No sé, yo tengo, por ejemplo, con esa familia he tenido una relación amable, cordial siempre. Arturo pues es compañero en el Senado, al alcalde lo he conocido en un par de ocasiones, me parece que es un muy buen alcalde, me parece que ha hecho una cosa muy interesante de promoción de los sectores creativos, tiene muy buenos resultados, pero pues los ellos no pueden participar en política y además ellos ya tienen, ellos han tenido una
afiliación. Van con Cambio Radical, ¿no? Pues entendería uno.
Arturo es miembro de Cambio Radical y el alcalde también ha estado en Cambio Radical. Sí, no entiendo el rumor, pero bueno, lo cierto es que por ellos tengo todo el aprecio y el respeto del mundo. Creo que Alejandro Char ha sido un gran alcalde de Barranquilla.
Aquí puede saludar en esta cámara, mírela aquí, a todos los que están conectados a esta hora desde cualquier lugar del planeta. Y me gustaría que los saludara.
A todos los que nos están viendo aquí por el Facebook Live, un saludo especial y los quiero invitar, allá que Vicky me da aquí la posibilidad de hacer la cuñita, que el domingo vayan y pidan el tarjetón de la Gran Consulta por Colombia y marquen Iván Duque Centro Democrático.
Ahí vi que Silvestre Dangón votó por usted.
Con foto y todo.
Y puso la foto, hombre, eso no se puede.
Me sentí muy, muy orgulloso de que él me diera el respaldo.
Imagino, tiene mucha gente, mucho...
Lo admiro mucho como...
Mucho bueno,
usted sabe que yo tengo, desde hace muchos años, tengo mi tema de la economía naranja, del arte y de la cultura. Con él, yo creo que nos une también esa visión del país, de hacer de nuestro folclore, nuestra música, algo que se convierta en una fuente de riqueza para toda la sociedad. Y pues me homenajeó con ese voto y me llena de honor, la verdad.
¿Le gusta el vallenato?
Me gusta. Por ahí, por el otro día, estuvimos en aquí recorriendo Bogotá con un grupo de jóvenes.
Y estuvo cantando vallenato.
Canté vallenato. Me gusta el vallenato clásico.
A ver, ¿se sabe alguno? Hágalo.
No va a hacer cantar aquí hoy, no va a hacer.
¿Será que pierde votos si canta o qué?
Con esta garganta de pronto los pierde. Cuando la mejore, pero cantamos a dúo, sí, porque sí, usted es buena cantando rancheras. Sí, me encanta. Yo tuve un grupo de rock hace muchos años, Vicky.
¿Y qué hacían? ¿Cantaba?
Yo era el vocalista líder del grupo.
Hágame el favor, usted me tiene que... Usted tiene que aprender...
Vamos a hacer cantar con esta garganta.
Pero un poquito. Un cantante no se hace rogar.
No. Yo sé que no, pero hoy sí le toca porque esta garganta no da para más.
Pero ¿cuál, por ejemplo, le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Un vallenato que le guste o qué?
Me gusta mucho La Maca Grande. Me gusta Matilde Lina.
¿Cómo es que dice
Matilde? Me gusta Matilde Lina. Se me quiere hacer cantar.
Hágale un pedacito. ¿Ah?
No, empiece usted.
Pero empiézame, es que no me acuerdo cómo empieza la letra.
La de un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía. Y como nada tenía, la aproveché en el momento.
No, pero mejor dicho, tenía hasta acento costeño y todo, y como nada tenía.
Claro.
Bueno, le cuento.
Y que estaba buscando compañeros
ella canta muy bien, ella realmente es cantante profesional. Yo un día la escuché cantar en Yo, José Gabriel, Monumental.
Ajá, pero hace mil años, ¿no?
Pero Monumental. Y le cuento una cosa, que además me une con el vallenato. Mi padre, que en paz descanse, fue del grupo de fundadores del Festival de la Leyenda Vallenata.
Ah, sí, no tenía ni idea.
Era el único no costeño en ese...
Por eso es que le gusta el vallenato.
Me encanta, y fui a varios festivales con él, y conocí a varios reyes, y me gusta mucho el folclore vallenato.
¿Y toca algún instrumento o no?
Ay, charrasqué un poquito más la guitarra en mis épocas. Me gusta cantar de vez en cuando, y cuando tengo amigos con guitarra, eso es rumba corrida.
¿Y entonces por qué terminó en la banda de rock?
No, le cuento, porque yo estaba en ese momento en el colegio y en ese momento me gustaba más la música más tranquilita, más bolero, trova y tal. Y se fue un vocalista que tenía una banda de rock, un amigo mío que se llama Rafael Gavaza, y la profesora que teníamos, se llamaba Katana Bravo Malo, me dijo, oiga, Duque, venga, cante aquí con estos locos. Y me pegué una enganchada con el rock que no ha parado nunca. Yo soy muy
rockero. ¿Le sigue gustando?
Mucho, sí.
¿Pero qué clase de rock?
Me gusta, por ejemplo, Led Zeppelin de lo clásico, me gusta mucho.
Fuerte.
Me gusta Supertramp, me gusta mucho. Ya de cosas más recientes de los 90, bueno, Bon Jovi me gustaba, Pearl Jam me gustaba. Y de rock en español sí soy un fanático de Soda Stereo total.
¿Sí?
Total.
¿Sí?
¿Y colombiano?
Muchos, hay muchas bandas que me han gustado. A mí me tocó, por ejemplo, las bandas de los 80s en Colombia, Pasaporte me pareció una gran banda.
Buenísimo.
Compañía Ilimitada, muy buena. Ahora hay un grupo sensacional que se llama Pasabordo.
Pero ya ese es otro tipo de...
Sí, más pop, pero rockerito, bueno, Kraken me encantaba. Yo no,
o sea,
me perdía,
ya es pesado.
No me perdía concierto de Kraken, Kronos, que era una banda también eso, muy buena.
Y todos esos de la lengua bífida y todas esas Kiss. Cosas horrorosas, ¿le gustan?
Kiss.
Me gustaban.
¿Sí?
¿Y baila? Sí. ¿Le gusta el baile?
Me gusta el baile. Si yo cuando veo una buena salsita me entusiasmo, me gusta. Y merenguito también. Pero
¿y traguito?
La salsa,
¿le mete traguito?
Yo no soy un tomador de trago así muy, muy avesado, pero de vez en cuando sí me gusta tomarme un par de traguitos. No soy de borrachera y de tranco largo, no, pero me tomo un par de traguitos.
Sí. Óigame, bueno, déjeme preguntarle por Matador. ¿Ha hablado con Matador o no ha hablado,
Vicky,
con Matador?
No, Vicky, le cuento. Inclusive ayer pues yo la llamé a usted y le dije, oiga, Vicky, acuérdese que en la entrevista de enero...
Sí, sí, aquí pero, lo pusimos.
Claro, ¿por qué? Primero... Yo tengo que ser coherente en la vida. Yo he sido promotor de la economía naranja del sector creativo. Matador es parte del sector creativo. Los creadores tienen una independencia que hay que respetársela en la sociedad. Ellos, los caricaturistas sobre todo, son satíricos y se burlan de la sociedad. Y está bien. Y uno tiene que tener humor para reírse de sí mismo. A mí no
me
ofende.
¿Y entonces de dónde salió el abogado que fue y puso esa tutela tan extraña?
¿Usted lo conoce o no?
No, no tengo idea. A mí me dijeron que lo habían tutelado. Primero, además le voy a decir una cosa.
A ver.
Que el salió una de esa tutela al tiempo, pero le voy a decir, la semana pasada me entutelaron a mí y al tiempo con el argumento de que había una columna mía vieja hace no sé cuántos años que ya no tenía el nombre mío. Entonces entutelaron al tiempo y me involucraron a mí diciendo que era que habían quitado el nombre mío para protegerme. Y yo llamé al tiempo y le dije, no, para nada, pues ustedes defiendan
con usted no tuvo nada que ver con esta tutela contra Matador.
Para nada, y además se lo digo, pues yo respeto al señor que la interpuso porque al fin y al cabo es un recurso que él tiene, pero yo no estoy de acuerdo con que uno apele a la justicia para censurar una caricatura, porque la caricatura es una expresión creativa, libre. Y a mí me parece que uno tiene que tener humor para reírse de sí mismo.
No le molesta.
No, Vicky me preguntó eso, yo le dije,
y además amamos a Matador.
Yo no lo conozco.
Todos nos reímos con Matador, con sus caricaturas.
Él lo hace reír a uno y no le quito esa...
Sí.
Ese y me parece además...
Hay que ponerse tan trascendental.
No, uno la vida tiene que gozársela. Y hay momentos donde, claro, hay gente que piensa que el humor a uno lo va a afectar. No, uno tiene que tener la capacidad de reírse de sí mismo. Y me parece que hay que dejar que el caricaturista exprese como se quiera expresar.
¿Usted ha hablado con él o no ha hablado?
No lo conozco. No lo
si
conozco.
Lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le dice usted a Matador?
No, que mucho gusto en conocerlo, que ojalá después nos tomemos un cafecito.
¿Que le mejore el dibujito o qué?
No.
Que siga con las caricaturas.
No, no. Sabe que a mí me parece divertido. Es que, o sea, uno tiene que tener capacidad de reírse y reírse de quien lo quiere representar a uno como él quiere hacerlo. Uno no le va a poner a eso trascendencia. Es más, me parece muy importante que en Colombia la caricatura sea siempre un mecanismo de expresión a todo nivel. Cuando se dio la trágica situación de Charlie Hebdo, uh-huh, que ustedes recordarán,
claro,
eso fue por una expresión en caricatura, y yo rechacé primero ese acto de terrorismo y ese acto de violencia, y yo creo que a los creadores hay que dejarlos que se expresen conforme a lo como lo piensen, así uno no esté de acuerdo, pero que lo haga.
Mire, quiero hablarle de una cosa puntual con respecto al expresidente Álvaro Uribe. Primero, el expresidente Álvaro Uribe ya pues muchas veces lo ha dicho, los críticos lo dicen, los que lo siguen lo dicen. Si Álvaro Uribe, de la mano de Álvaro Uribe, llega Juan Manuel Santos a la presidencia. Eso es un hecho que pues es innegable. Ya después, en todo este distanciamiento entre Uribe y Santos, incluso en estos días veía yo un pronunciamiento de Uribe que decía que no importaba que Santos lo hubiera traicionado, sino que lo que importaba era que el país estaba muy mal, en su parecer. Quiero preguntarle, ¿cuál es la garantía para esa gente que lo está viendo en este momento de que usted no va a traicionar a Uribe o, al contrario, que usted no va a ser el títere de Uribe?
Vicky, dos cosas. Es que yo creo que hay un error en un planteamiento de muchas personas. Esto no es un tema personal. Yo no creo que los problemas del país sean un problema de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe de no tomarse un tinto. No, ese no es el problema. Aquí, cuando nosotros hemos visto, primero, hemos tenido unas posturas argumentadas porque en el 2010 el presidente Santos hizo elegir con unas banderas, y banderas que no respondían a lo que presentó ni siquiera en su propio plan de gobierno.
Uh-huh.
Y eso pues generó una ruptura de carácter político. Pero las objeciones nuestras a su gobierno no son porque haya un problema personal. A mí me preocupa la situación de orden público, a mí me preocupa que se premie al delincuente, a mí me preocupa que siga creciendo el área sembrada de coca en el país, a mí me preocupa que las bandas criminales estén creciendo. Es decir, aquí hay una serie de objeciones, y lo mismo en la materia económica, yo pensé que están asfixiando al país con impuestos. En fin, hay muchas objeciones que son de fondo.
¿Pero hubo una traición o no hubo una traición?
Yo creo que hay más que un tema de traición, Vicky, es un tema de haber gobernado con unos postulados distintos con los cuales fue elegido. Y eso claramente es censurable. El presidente Santos tendrá la forma en la que él querrá defenderse de eso, pero eso fue evidente para todo un país. Y por eso nosotros fijamos una postura de oposición por convicción. Y yo lo que le digo a los colombianos es, de parte mía, y usted sabe que lo he hecho, aquí está el plan de gobierno que nosotros le presentamos a Colombia.
Muéstrelo.
Nuestro libro, usted lo tiene.
Se llama Indignación. Indignación.
¿No? Sí. Es pasar de la indignación a la acción. Y ahí hay unas propuestas que son muy claras, y yo lo que espero es cumplirle a los colombianos a cabalidad esas propuestas que he hecho. Sé que va a haber dificultades fiscales, sé muchas cosas, pero lo que yo quiero es cumplirle a los colombianos mi palabra, y le cuento una anécdota.
Pero espere, porque usted se me está yendo de la pregunta.
No, pero espere, le voy a decir.
A ver.
Hace 3 días que estuve, o 4 días en Corabastos, se paró un señor muy bravo y me dijo, vea, Santos gobernó para el premio Nobel, usted nos garantiza que usted no va a gobernar para ningún premio. Le dije, mire, yo el único premio al que aspiro es al cariño del pueblo colombiano por cumplirle este plan de gobierno, que le devuelve al país la confianza en la seguridad, el emprendimiento y la equidad.
Perdóneme que sea insistente, pero usted, ¿cuál es la garantía que usted les da a los electores de que usted no va a traicionar a Uribe?
Pues Vicky, la garantía que...
Estoy hablando de los uribistas.
Mire, al presidente Uribe, al Centro Democrático, a todos los que quieran votar por mí, lo que yo les tengo que decir a ellos es que acá tiene una persona de palabra, comprometida y que cumple lo que dice. Y que además no se vale de dobleces y mucho menos va a anteponer vanidades al interés nacional.
¿Y cuál va a ser la garantía de que usted no va a ser el títere de Uribe, que es en la contraposición a esa otra, a los que... Los uribistas dicen, hijo de madre, ¿qué tal que este traicione a Uribe? Que esos, a los más uribistas les preocupa eso. Pero a los otros dicen, no, ¿qué tal que sea el títere de Uribe?
Vea, Vicky, yo usted ya me conoció, ni soy títere, ni él es titiritero. Yo he tenido una actitud a lo largo de mi vida donde he sido siempre coherente con mis acciones. Y yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es en hacer un gobierno que le permita a Colombia pensar en el futuro, construir una visión de futuro. Lo quiero hacer desde la legalidad, desde el emprendimiento y desde la equidad, e invitando a todos los colombianos a que nos unamos en esa agenda, a que superemos debates anacrónicos de izquierda y derecha y miremos hacia el futuro, a que no hagamos una política de agresiones sino de soluciones. Y yo le puedo dar la confianza a todo el pueblo colombiano que van a tener un presidente que va a gobernar con lealtad al interés nacional.
Paralelamente a esto, para ver si vamos saliendo del temita de Uribe, porque es que, qué pereza, pero usted, todo el mundo le pregunta por Uribe, ¿qué hacemos?
Me ha preguntado varias veces, está bien, yo entiendo que esos son temas que salen y vienen.
Y que a la gente le importan. Fíjese que la gente quiere saber qué están proponiendo, sí, pero también todas estas cosas que están alrededor de los candidatos importan.
Que en la calle me imagino que se lo preguntan frecuentemente también.
Claro, hay gente, claro, por supuesto.
Se le acercan y le preguntan, pues
uno
claro.
Tiene que estar siempre tranquilo a contestar las preguntas de la ciudadanía.
¿La gente tiene derecho a preguntarle de todo o no?
De todo.
Claro.
Usted no vaya a aprender eso de siguiente pregunta. ¿No?
Depende de lo que pregunte.
Hasta ahora ha contestado de todo.
No, mire, hay una pregunta que está en el aire, pero que además, como yo avisamos temprano que usted venía para acá. Entonces alguien me decía, mire, pregúntele por favor a Iván Duque, ¿qué pasa si... jurídicamente se complican las cosas para Álvaro Uribe? ¿Cuál va a ser su posición si llegaría a ser presidente de la República y se le complican las cosas a Álvaro Uribe jurídicamente?
Vicky, yo esta mañana en una entrevista respondí lo mismo. Yo creo ciegamente en la honorabilidad del presidente Uribe. Es una persona que le ha servido bien al país, que ha obrado siempre con coherencia, con transparencia, con verticalidad. Y además, debo decir, lo que a mí más me duele de todas estas cosas que estamos viviendo en el país es que haya una institucionalidad que esté siendo permisiva o anuente con criminales de lesa humanidad que son candidatos y aspirantes al Congreso sin haber reparado, sin haber dicho la verdad, sin haber cumplido penas, y que la institucionalidad se preste para que haya acusaciones maledicentes y quizás infundadas y además injustas frente a alguien que le ha servido bien a Colombia.
Pero yo tengo que insistirle. Usted es presidente de la República hoy. Entre otras cosas, vio la última encuesta, otra vez aparecen usted y Petro ahí muy cerca punteando.
Van punteando, sí.
Y pues en el margen de error, o sea que podría, si fueran hoy, según esa encuesta del Centro Nacional de Consultoría, podría ser usted, podría ser Petro, ¿cierto? Usted hoy es presidente de la República, ganó. Se complicó la cosa judicial para Uribe. ¿Usted se aparta de eso, deja que la justicia opere, no va a entorpecer la justicia?
Vea, Vicky, el presidente Uribe es una persona tan gallarda que fue a la Corte Suprema de Justicia hace unos días y mostró uno a uno todos los infundios que había contra él. Él ha ejercido su derecho a la defensa y nunca se ha excusado en ningún debate.
No me va a contestar.
No, le voy a decir lo siguiente. Bueno, me ratifico en lo que le digo. A mí me duele como colombiano.
Eso es otra cosa.
No, no.
Pero usted, ¿usted deja que la justicia opere? ¿Va a dejar que justicia opere?
Este es un
país... estoy diciendo ni siquiera que Uribe sea culpable ni nada. No, estoy poniendo un tema hipotético que es importante tenerlo claro.
Mire, me reafirmo y me reafirmaré siempre como jefe de Estado, como ciudadano, en lo que creo. En la defensa irrestricta de la honorabilidad del presidente Uribe, y que me duele que en este país, sobre todo en época electoral, salgan todo este tipo de cosas para generar un manto de duda frente a alguien que le ha hecho tanto bien a este país.
Pero respetaría las decisiones judiciales.
Vicky, el que más...
Siendo presidente,
El primero que se ha presentado a enfrentar todos los infundios ha sido él. Por eso fue a la Corte Suprema. Y yo se lo dije a usted un día aquí en el programa, cuando hubo otra acusación maledicente hace unos días, que trataron de insinuar que él estaba metido en un caso de violación. Y se lo dije, yo meto las manos en el aceite caliente, en el fuego por el presidente Uribe. Hoy me ratifico, es un hombre que le ha hecho mucho bien al país, a pesar de sus detractores. Ojalá sus detractores reconocieran el bien que le ha hecho a Colombia. Y me parece muy doloroso que en este país haya permisividad con los peores delincuentes y que haya infundios contra una persona que ha hecho tanto bien.
Pero deberá acatar y respetarla, porque es la rama de la justicia y usted estaría en el Ejecutivo.
Uno tiene que siempre expresar lo que piensa. Eso es un país libre y democrático. Y desde la órbita institucional me mantendré diciendo eso, que soy una persona que confío a ciegas en la honorabilidad de Álvaro Uribe.
Doctor Iván Duque, ¿le molesta que siempre le estén preguntando por Uribe?
No, es natural. Yo sabía, pues, cualquiera que sea el candidato del Centro Democrático, a cualquier cosa.
Le van a estar preguntando.
Le preguntan si es al Senado, si es a la Cámara, si es a la Alcaldía, si es a la Gobernación, si es a la Presidencia, siempre. Ese tema siempre sale. Pero a mí me parece importante también responderle a la ciudadanía con tranquilidad y con firmeza. Porque yo le digo, yo me siento orgulloso de haber trabajado en el gobierno de Álvaro Uribe. Me siento orgulloso de que el país tenga una persona como Álvaro Uribe haciendo política, liderando procesos, ayudando a que surjan nuevos líderes en la política colombiana. Me siento orgulloso de trabajar con él en el Senado. Me siento orgulloso de ser el candidato del Centro Democrático. Yo no tengo una actitud vergonzante. Al contrario, yo creo que ojalá Colombia tuviera más personas como Álvaro Uribe para que ayudaran a que el país pudiera construir procesos históricos.
¿Una virtud de Uribe?
Mucha, su trabajo abnegado, su humildad, su amor por la ciudadanía, es impresionante.
¿Un defecto?
Un defecto, quizás a veces se deja provocar de personas que lo atacan malintencionadamente.
Déjeme pasar a un tema que es muy importante. Usted sabe mucho de todo el tema económico, lo estaba comentando incluso al principio de esta entrevista. En el gobierno de Álvaro Uribe se subieron los impuestos. También hubo de alguna forma una situación de precarización para el empleado. Se eliminaron las horas extras, se redujo el pago de horas nocturnas. Ahora, ¿cómo va a hacer usted para beneficiar a los empleados?
Vicky, hay una cosa, si empezamos por el comparativo,
¿sí?,
miremos las cosas también en el marco histórico. Entre el año 2002 y el año 2010, Colombia, ¿qué logró? Por un lado, aumentar el ingreso per cápita casi dos veces.
Sí.
Expandió la clase media. Las exportaciones se multiplicaron por más de tres veces. Llegó la inversión extranjera directa que no había llegado al país. Se valorizaron los activos en el país. Se generaron unos flujos de movilización en las carreteras del país que no se veían hace años. Se disparó la ocupación hotelera. Hubo un gran bienestar que tuvo el pueblo colombiano. Y las decisiones económicas que se tomaron en su momento eran decisiones económicas para las circunstancias que veía ese país, pero mostraron que el país progresó con la combinación de medidas. Lo de las horas extras, no es que se hayan eliminado las horas extras, sino lo que se hizo fue un ajuste al recargo nocturno, que por cierto, también benefició a que muchas personas que no estaban en el mercado laboral lo hicieran. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el pasado y lo que tiene que ver con el futuro. Yo creo que hoy es innegable, Vicky, que hay una asfixia tributaria. Las empresas están asfixiadas, los consumidores están asfixiados, la economía está con un ritmo de crecimiento mediocre, totalmente desacelerada. Yo le he dicho a los colombianos, eliminemos el derroche, hagámosle una reforma a la administración pública, enfrentemos la evasión. Yo pienso reducirla en un 50% en los próximos 4 años en lo que tiene que ver con renta de IVA y liberamos cerca de 30 billones de pesos que nos permiten bajar impuestos, aumentar la inversión y mejorar el ingreso de los trabajadores e inclusive dinamizar el empleo formal.
Pero eso sí es cierto, porque lo hemos preguntado. Los políticos en campaña siempre dicen vamos a bajar los impuestos y todo. Bueno, eso ya lo conocemos. Pero en la realidad, en la práctica, ¿eso sí se puede hacer? ¿Es
pues
verdad?
Hombre, la evidencia muestra, primero, Perú lo hizo. Perú lo hizo hace 3 años y hace 2 para reactivar su economía. Chile lo hizo. La Unión Europea, muchos países de la Unión Europea, en España, la tributación corporativa bajó del 34 al 25 en los últimos 5 años.
En Colombia nunca ha sucedido.
En Colombia ha habido momentos donde se han ajustado tarifas, donde se han cambiado tarifas. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Pastrana, prometió bajar el IVA, lo bajó un punto, y después desafortunadamente vino la crisis global del año 99 que obligó a que Colombia tuviera que aumentar el IVA un punto, ¿no? Yo creo es que hoy tenemos la capacidad, si hacemos las cosas bien, en la reforma de la administración pública, eliminando el derroche, de bajar las tarifas a quienes son los generadores de empleo y que eso se traduzca en un bienestar para los trabajadores.
Cuénteles a los que están conectados a esta hora, ¿cuántas personas hay conectadas acá arriba? Mire, aquí está la cifra.
¿Cuántos tenemos aquí conectados? ¿Dónde
está? Acá arriba. Por aquí está un numerito.
No lo veo. Muéstrame usted dónde está.
Aquí, al pie de en vivo.
Mire, 10.083.
Les puede hablar.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
No, usted viera, eso le empiezan a dar palo a uno porque uno le hace una preguntica.
¿Ah?
¿Qué hacer con esos ejércitos? En las redes sociales, que las redes sociales son maravillosas, han cambiado el mundo de las comunicaciones y todo.
Yo no tengo
ejército. Pero le empiezan a cascar a uno bravo.
Y a mí también, no crea. Ahí debe haber también uno que otro guarapán.
Sí, sí. No, bastantes.
Bastante. Pero bueno, también hay buenos comentarios. Hay
sí,
de todo.
Sí, sí, sí.
Las redes sociales son eso, son una especie de plaza pública donde pasa de todo.
Hay como muchos sectarios, ¿cierto?
Yo creo que las redes se prestan para todo. Primero, las redes se prestan para una libre expresión de las emociones y eso pues obviamente termina donde pueda terminar, ¿no? Cada cual tiene su forma de expresión. Yo quisiera de pronto que las redes sociales fueran cada vez más constructivas en el debate. Hay muchos que lo son y hay otros que no lo son. A veces hay muchas agresiones y va todo eso, hay que ponerle paciencia.
¿Y es de mal genio o siempre es así tranquilo?
No, yo soy fresco.
En cualquier escenario.
Pues es que yo creo mucho que uno tiene que mantener el temperamento en el gravitas, en la tranquilidad, y sobre todo si uno está en este oficio, donde uno está expuesto a la crítica, al ataque, a la puñalada, todo, uno tiene que estar en una calma. Porque,
¿mucha puñalada?
Bueno, usted sabe que la política...
Y cercana, cercana de pronto.
Bueno, no me haga hablar de eso ya.
Sale de la oficina y tenga.
No, la verdad es que bueno, la política tiene de todo, pero tiene muchas alegrías. Cuando uno recorre el país, ve la ciudadanía, habla con ella y recibe afecto, eso le mata a uno cualquier mal sentimiento que pase por la cabeza.
Oiga, me gustaría preguntarle, yo no sé si ya tenemos tibu, pongamos primero el del doctor Iván Duque. Le voy a preguntar por la carta de Eloísa.
La carta.
A ver.
Querida hija, aún no alcances a entender el privilegio de ser colombiana. Tienes toda una vida por delante para comprobar que perteneces a una gran nación en la que viven millones de personas buenas y trabajadoras. Mientras tanto, yo haré todo lo posible para que Colombia sea un país seguro, preparado para ofrecerte la mejor educación, donde seas valorada por lo que eres y donde siempre tengas la oportunidad de cumplir y realizar tus sueños. Ese es mi compromiso contigo y con todos los que tenemos la fortuna de ser colombianos. Hace poco entraste al colegio y espero que lo primero que aprendas es a cuidar tu país.
Dura un poquito más, pero ha sido pues para usted efectivo en el sentido de que lleva más de 700.000 visitas en YouTube.
Sí.
Pues primero le cuento la historia.
Pero espere un momentico, vamos poquito a poco. Okay. Entonces déjeme poner ahora la de la carta a Daniela de un candidato del Partido Español Ciudadanos en 2015.
El día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. Un país en el que nos ayudemos y nos demos la mano. Un país sin luchas y sin bandos. Un país en el que puedas estudiar o ir al médico sin importar el dinero que tengamos. Y en el que puedas vivir sin miedo. En el que tengamos derecho a equivocarnos, pero podamos volver a levantarnos.
¿Por qué tan parecidos?
Vicky, venga, le cuento varias cosas. Primero, hace aproximadamente un año largo, a mi hija mayor, que se llama Luciana, le dediqué una charla TED, que se llama El Mundo de Luciana, donde yo contaba qué había pasado desde el momento que nació, que fue el año 2007, y el 2017, mi tecnología y demás. Mi hija menor, Eloísa, vio el video y me dijo, papá, ¿cuándo me vas a hacer una a mí? Y yo llevaba un año pensando, y yo a mis hijos les he escrito muchas cartas, les mantengo tarjeticas, con mucha frecuencia.
¿Cuántos hijos tiene?
Tres. Tengo tres, y entonces con frecuencia les escribía cartas. Y con el equipo creativo que me acompaña un día les conté eso, me dijo, ¿cómo así que usted le escribe cartas? Le dije, sí, yo le escribo cartas. Y me dijo, oiga, ¿pero usted no pensaría de pronto escribirle una carta? Le dije, pues le escribí una carta hace poquito. Y entonces les mostré el texto y surgió la idea de que hiciéramos un video. Lo interesante de eso es que, pues primero, las cartas a los hijos son un recurso universal, creativo. De hecho, usted busca en Google y le van a aparecer más de 11 millones de referencias a cartas a mis hijas. Y se entra en YouTube igual. Y pues se dio esta coincidencia con el video, que lo vi hace 2 días. Yo no conocía el video de Albert, pero pues me di en la tarea de mirarlo con mucho rigor, porque obviamente uno tiene que ser responsable y hablarle a la ciudadanía de frente.
No, y los publicistas debían saber, porque no, además estuvo nominado en los Victoria Awards.
No, la verdad no lo conocíamos, pero lo que digo es esto. Uno ve los dos videos y se da cuenta que sí, hay una parte donde hay una coincidencia, sobre todo en la apariencia de él y en la apariencia mía, pero son dos cartas distintas y son dos comerciales distintos. El de Albert es centrado en él, él le arranca la carta, pero todo eso, el video se centra en la candidatura de él. Y el video nuestro es una invitación a mi hija, que lleva un año en el colegio, año y medio, a que cuide su país, a que conozca Colombia, a que tenga ese amor por Colombia. Y pues, hombre, yo creo que eso es una coincidencia creativa. La verdad es que preferible no haberla tenido, pero pues me siento orgulloso del comercial que hicimos y me siento orgulloso de la respuesta que ha tenido en la ciudadanía.
Supongamos que usted es presidente. ¿Cómo va a ser con el gabinete? Usted va a llamar y va a decir, mire, expresidente Uribe, yo estoy pensando en nombrar a este o a este, o usted nombra a su gente.
Pues Vicky, yo le voy a contar cosas muy elementales. Yo creo que un presidente tiene que buscar un gabinete que responda a sus objetivos y que responda sobre todo a lo que se requieren los temas. Yo he dicho públicamente, primero quiero ministros de 4 años. Ministros y ministras que duren el periodo. Ojalá, pues si a alguno le va mal, pues tendrá que salir. Pero lo ideal, ministros de 4 años. Y lo segundo,
lo mismo la cúpula de la policía y de la fuerza.
Ya le respondo sobre eso, pero déjeme, yo cierro el tema del gabinete. Entonces yo diría, de 4 años, que tengan mucha competencia en los temas. Que antes que representación política, lo que tengan es mucha solvencia en los temas. Y lo tercero, que me parece además muy importante, es que haya una buena representación regional en el gabinete. Yo no quiero un gabinete que sea solamente de cachacos, o de costeños, o de países, sino que el país entero se vea reflejado en el gabinete. Y me parece que lo que hay que buscar es que sea un gran equipo articulado y donde obviamente la voz del presidente como director de la orquesta pues sea la que busque.
¿A usted sí le va a interesar el concepto de Uribe?
Pues de muchas personas. Es más, a mí me parece que pedir opiniones a muchas personas, oiga, ¿usted qué opina o quién se le ocurre para ciertos cargos? Está bien, pero la verdad es que la decisión final tiene que recaer en el presidente, porque un ministro es quien va a representar al presidente en un tema.
¿Y si a usted le gusta un nombre y a Uribe no le gusta?
¿Qué pasa?
Eso, ¿qué pasa?
No, yo creo que perfectamente puede haber una discrepancia, ¿por qué no?
¿Por qué será? ¿Será por lo que la personalidad política de Uribe es tan fuerte que la gente cree que es que otros no son capaces de decidir?
No, es que le voy a contar una cosa, Vic. Sobre eso se ha tejido siempre mucho cuento.
Sí.
Yo viví desde el 9 de agosto del 2010 hasta el año, básicamente a finales del 2011. Viví esa etapa de lo que fue la ruptura entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Mucha gente decía, no, es que Uribe quiere nombrarle el gabinete. Mentiras. A mí me tocó verlo siendo asesor de Uribe en Naciones Unidas. Una decisión tan dura, por ejemplo, como el cambio de la terna de la fiscalía que hizo el presidente Santos a la terna que había dado el presidente Uribe. Y yo estaba cuando lo llamó el presidente Santos y el presidente Uribe le dijo, usted es el presidente, proceda. El problema del presidente Uribe no es por ministerios, Vicky, por Dios. Es una preocupación genuina por el país. Eso eran las viejas rencillas políticas de antaño, donde peleaba el uno con el otro, entonces se arreglaban nombrándole 3 ministros. No, eso no es así. Aquí es un tema de fondo. Es un tema frente a un Estado que ha preferido entregarle concesiones, dádivas y canonjías a los criminales para permitirles ejercer presión sobre el Estado. Y en eso no estamos de acuerdo. Y yo creo que en eso hay una ruptura de fondo. Como también hay una ruptura de fondo en un modelo económico donde quieren es asfixiar cada vez con más impuestos a la ciudadanía por haberse gastado una bonanza petrolera en una época donde no teníamos un producto en el cual somos autosuficientes. Esas son rupturas de fondo. O una política social que ha terminado permeada por el clientelismo. Esas son rupturas de fondo. Pero decir que eso se resume a que no le nombraban ministros, eso no es verdad. Y le voy a decir una cosa. En el caso de las UTLs, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al Congreso, toda la libertad del partido para que cada uno de nosotros armara sus unidades en función de lo que queríamos hacer como congresistas. Plena libertad para motivar nuestros temas y nuestros debates. Hay debates y hay posturas y hay proyectos en los cuales el presidente Uribe no estaba de acuerdo. Pero él permitía que dentro de su partido, ejerciendo además un liderazgo, esas discrepancias se ventilaran. Y muchas veces esas discrepancias estuvieron por encima del criterio de él. Y eso es lo que él ha fomentado dentro del partido, deliberación.
¿Usted es bogotano?
Yo nací en Bogotá.
¿Nació en Bogotá? ¿Pero su familia es paisa?
Mi papá nació en Gómez Plata, Antioquia. Tengo mi familia paterna en Antioquia. Tengo mi corazón en una parte en Antioquia. Y mi mamá es tolimense. Mi mamá nació en Ibagué.
Ah, por eso le gusta la música.
También. Mi mamá es una muy buena guitarrista.
Se debe saber al sur. Siempre vivirás Tolima, ¿no?
Pues sobre todo el boom de Castilla, que es muy lindo.
Claro, pero a ver, ¿cómo dice?
No, me va.
Ahí fue.
A ver.
No, me va a hacer cantar. A ver, canta el alma de mi raza en el bunde de Castilla.
Tatán, tatán.
Nacer, vivir, eso. Morir.
Yo le puedo servir de...
el Magdalena.
Está el dúo, listo.
Oiga, lee aquí la tendencia de esta hora. Esto es Twitter.
A ver, ¿qué dice la tendencia?
Mire, ya,
estamos
está el
de primeros,
uno.
Vea.
Número uno, ¿qué dice?
Ya, gracias a todos ustedes que nos están acompañando.
Iván Duque en la W es tendencia de esta hora. Número uno.
Estamos muy contentos, Vicky.
Me imagino. Esto de las redes sociales se volvió muy importante en las campañas, ¿no?
Definitivamente.
O sea, si bien hay mucha agresividad, porque eso no lo podemos negar, pues sí se vuelve una forma muy importante de poder expandir lo que ustedes están pensando.
¿Y le gusta la red, le gusta meterse, estar revisando?
Sí, bueno, a ver,
obviamente, a medida que tenga tiempo.
Cada vez va quedando menos tiempo, pero yo que le valoro a las redes. Primero hay una cosa que me gusta en términos generales y es que hace la democracia más directa. Yo creo mucho en la democracia directa. Y las redes sociales han hecho que la política también cambie en ese sentido. Ya no son unos señores que se reúnen en un salón y claro, toman decisiones y nos vemos en 4 años. No, la reacción de la ciudadanía es inmediata, la exigencia es inmediata. Entonces creo que las redes enriquecen en eso la democracia.
Y ahí me encantaría poderle hacer todas las preguntas. Eso nos llegan centenares de preguntas para,
de todo.
Para Iván Duque. Mire, si yo le dijera en esta mano, tres puntos que
tres
usted
huevitos.
Le puede decir a la gente. Ah, ¿usted también tiene tres huevitos?
No, como la ve usted que le gusta el número tres, yo pensé que iba a decir tres huevitos.
¿Pero tiene tres huevitos o no tiene tres huevitos?
Yo tengo tres principios con los cuales quiero gobernar a Colombia. Tengo legalidad, emprendimiento y
agilidad.
¿Por qué
dos motivos?
No me ha chantado, no me ha
chantado. ¿Pero tiene tres huevitos o no?
Yo tengo los tres principios que quiero para Colombia. Legalidad, emprendimiento y
agilidad. O sea, usted ya no tiene tres huevitos, eso ya...
Tres principios. Legalidad, emprendimiento.
Porque Santos sí tenía también los tres huevitos.
No, él tenía cinco locomotoras que se fundieron todas.
Pero al principio en la campaña del 2010 tenía tres huevitos.
No, él tenía...
¿Nunca tuvo los huevitos de Uribe?
Yo creo que él hizo pericos con esos huevitos antes de cualquier cosa.
Una mezcla.
Si yo le dijera esos tres puntos que usted le puede decir a la gente, mire, mi gobierno va a ser de esto y de esto, pero propuesta.
A ver, Vicky, primer tema, este país necesita recuperar rápidamente la seguridad y la legalidad. No nos digamos mentir, este país se lo está tomando el hampa en las ciudades. El tema del microtráfico es venenoso, el tema de la extorsión, el tema del contrabando. Entonces, lo primero, yo sí quiero retomar un gobierno que tenga autoridad para enfrentar el crimen organizado. Segundo, este es un país donde necesitamos emprendimiento, que las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas crezcan y generen mejores empleos. Y por eso yo le estoy planteando, no solamente que hagamos esa reforma fiscal para que nosotros podamos bajar impuestos y mejorar los ingresos de los trabajadores, sino eliminar trámites innecesarios, fomentar la inversión agroindustrial en el campo, que nosotros tengamos unos sectores creativos que crezcan, que diversifiquemos la economía. Y lo tercero, en la parte social, yo tengo dos anhelos. Uno, quiero empezar un gran programa, un programa muy ambicioso, para gradualmente ir llevando a los estudiantes de estrato 1 y 2 a que puedan entrar gratuitamente a la universidad, presencial o digital. Y lo otro, yo quiero que en el sector de la salud nosotros podamos incorporar el componente de calidad y el servicio y la prevención como el eje de una reforma sostenible a la salud en Colombia.
Eso, ese tema de la salud es fundamental. La gente quiere más empleo, quiere una buena atención en salud. Yo le voy a contar una cosa muy rápida. Ayer estaba entrando a Caracol y uno de los señores que presta la seguridad tuvo un impasse de salud delicado.
¿Qué le pasó?
Le dio, no lo sabemos. Algo así como una parálisis. Y yo le pregunté ayer, después de 20 días, había estado incapacitado, y le pregunté ayer, óigame, ¿cómo sigue? ¿Le están haciendo terapias? Me dijo, no. Le dije, ¿pero cómo así que no? Y me dijo, no, es que todavía no me han entregado el resultado de los exámenes. Y yo, no, ¿pero cómo así? Si usted tuvo...
Pero sabe una cosa... ¿Sabe?
Y le pregunté, ¿cuál es su EPS? Y me dijo, salud total. Y le dije, ¿pero salud total? ¿Y salud total no le ha dado un tratamiento? O sea, le dio unos primeros auxilios, digámoslo así, cuando llegó con su cara paralizada. Y lo mandó para la casa y le dijo, vuelva por los exámenes, y a la doctora no se los han entregado y él no tiene nada.
Uno de los temas más críticos tiene que ver con eso precisamente, y es que muchas EPS hoy abusan del ciudadano porque ellas principalmente se les paga por el número de afiliados. Entonces las que abusan reciben el chorrito de billete todos los meses por el número de afiliados, y entonces tratan de maximizar sus utilidades prestando un servicio eficiente. Yo estoy proponiendo que no solamente se les pague por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio acreditada por los usuarios, para que podamos medir cuáles son aquellas que tenemos que sacar de funcionamiento y que se queden las de calidad. Y una cosa muy elemental, hay muchos pacientes que están esperando el medicamento y les toca largas horas irse hasta una EPS para que le entreguen el medicamento. Yo estoy proponiendo para el paciente mayor de edad, para el adulto mayor, para el que esté en condición vulnerable y enfermedades graves, llevémosle la medicina a su lugar de
residencia. Para una cita son 3 meses, pues 4 veo, meses, para un veo, especialista 6 meses.
Lo acabo de ver con una persona que trabaja conmigo, que le demoraron 3 meses, le dieron una orden de una colonoscopia para dentro de 3 meses.
No, eso no hay derecho.
Eso no hay derecho, eso es un abuso. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede una EPS seguir funcionando con ese tipo de estándares?
Un desastre, no. Un verdadero desastre. Doctor Iván Duque, me da una vergüenza horrible preguntarle eso, pero se lo voy a preguntar.
Ya voy a preguntar.
¿Le importó que Néstor Morales dijera que no iba a votar por usted?
Le voy a decir una cosa muy clara. Cada cual sabe cómo maneja sus miedos y cada cual sabe cómo quiere lucir independiente.
Y eso ahí nos, pues yo digo la casa, uno, o sea, uno cómo hace. O sea, uno la esposa, y la esposa es el hermano. Además, desde aquí,
la noche, la comida nocturna.
Un beso cariñoso a Néstor Morales, que es nuestro colega.
Néstor,
pero sí me llamó la atención.
Yo a Néstor lo aprecio, lo respeto.
Es que el cuñado.
Lo aprecio y lo respeto. Yo no voy, nunca saldrá de mi boca una palabra descortés hacia él. Él hizo una expresión y yo lo dejo en eso. Cada cual es libre de saber cómo administra su vida.
¿Le dio dolorcito?
No.
¿No?
Tranquilo.
¿Le preguntaron en la casa, oiga, tal?
No, en la casa no.
¿Comentaron?
En la casa...
Es que estoy pensando en el almuerzo el domingo.
Vea,
claro.
En la casa...
Ay, no hay almuerzo.
Vea, en la casa, me han visto tampoco estos días que me preguntan por otras cosas y no por Néstor. Pero, no, la verdad, yo entendí que él tiene unas preocupaciones y esa es la forma en la que él quiere desmarcarse, y está bien, se la respeto.
¿A usted le gusta?
Pero va a decir una cosa, hay cosas en la vida que tienen explicación, pero no siempre justificación.
¿A usted le gusta que los periodistas digan el voto o no le gusta? En Estados Unidos se usa.
Vea, yo
aquí algunas personas
yo creo
hacen.
En Estados Unidos, ¿sabe por qué a veces pasa eso? Porque hay medios que ya tienen una clara identificación, no tanto con partidos, sino con ideologías, o son conservadores o son liberales, y eso permite que se intuya el voto. Pero yo creo que los periodistas, su mayor rol en la sociedad debe ser la imparcialidad y la independencia. Entonces, si usted anuncia el voto, usted inmediatamente está tomando partido y está tomando un sesgo. Yo preferiría que el periodismo se mantuviera sin expresar ese voto, entre otras cosas, porque están fomentando y propiciando el debate.
Si usted gana esta consulta mañana, ¿va a venir al 25 de mayo al debate presidencial que tenemos de primera vuelta?
El 25 de mayo, claro, vengo. Aunque sea, ya cumple mi esposa, pero acá vengo.
¿La trae?
La invitamos.
Sí,
acá
la trae.
Vengo, claro.
Pero si pierde, respeta las reglas de juego, se vuelve...
Yo he sido siempre respetuoso de las reglas de juego.
Si queda de segundo, ¿va de vicepresidente el que gane?
Vea, yo se lo voy a poner de este tamaño. Yo me pongo la hipótesis porque yo estoy trabajando para ganar, pero si le digo cuál es el anhelo, quiero tener la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia.
Ah.
Pero ella aquí... a usted le gusta es Marta Lucía.
Sí, sí.
¿Le gustaría? Y si le toca a Ordóñez...
Lo que pasa es que yo no vengo diciendo eso ahorita que estamos en consulta. Yo vengo diciendo eso hace más de año y medio. Entonces, pues ojalá...
Si es Ordóñez,
ojalá,
hace...
ojalá la voluntad popular me permita cumplir ese sueño.
¿Cómo
hace? Está ahí en las reglas de juego.
Porque sabe que dijo Marta Lucía Ramírez que le preguntaría si le gustaría irse a la Santa Sede de embajador. ¿Usted también le mandaría a la Santa Sede de embajador?
O lo deja aquí en la casa.
No es una mala idea, no, mentira.
No es una mala idea, ya lo dijo, no hay nada que hacer.
Oiga, quiere matar a la Santa Sede.
No. Y ahora Ordóñez
hay que esperar a ver qué pasa el domingo.
Y ahora Ordóñez gana la consulta.
Y los manda los dos.
Para la Santa Sede a los dos.
Déjeme, si mamar gallo se lo digo. Un respeto por los dos, y la verdad es que creo que los dos son excelentes personas y vamos a cumplir las reglas.
¿Cómo hace uno para que no se le pegue el tonito de Uribe?
Pues primero, yo no tengo ese tonito que usted está usando. Yo el mío, usted sabe, me lo conoce hace rato.
Estoy tratando de perfeccionar.
¿Usted? A ver, ¿cómo dice usted?
No, el tonito de Uribe.
¿Ah?
A ver, hijito.
Vea, a usted le suena, le sale afinado. Le sale afinado, a mí no.
12 del día, 57 minutos. En 10 segundos, dígale algo a Marta Lucía y dígale algo a Ordóñez.
A Marta Lucía, todo mi aprecio, mi respeto. Creo que es una mujer muy valiosa para este país y espero seguir trabajando con ella en lo que se viene después de las elecciones del 11. Al doctor Ordóñez, lo mismo, mi aprecio, mi respeto, y también tenemos que seguir fortaleciendo esta coalición para ganar la presidencia.
¿A quién van a apoyar las FARC ya que no tienen candidato? Fíjese, se quedaron sin candidato presidencial.
Todos es menos que piensan las FARC en materia política. Lo que sí le digo es que le hacía mucho daño a nuestro país tener de candidato presidencial a un criminal de lesa humanidad que no ha reparado a las víctimas, no ha dicho la verdad y no ha pagado por sus penas.
¿Usted lo prefiere por fuera?
Yo creo que los temas de salud a ese le tienen que respetar, pero políticamente no tenía ninguna presentación. Creo que era un monumento a la impunidad tenerlo como candidato a la presidencia.
Como le dije a Ordóñez, como le dije a Marta Lucía, se lo digo a usted, que Dios los bendiga, que les vaya
gracias,
bien.
Gracias, Vicky.
Y mucha suerte el domingo.
Muchas gracias a todos y a los que nos han acompañado en el Facebook Live, mi abrazo y mi gratitud.
Esta es la W.